Bien, el texto que vamos a estudiar esta mañana es Marcos 12, del versículo 38 al versículo 44. Viajaron los Ramírez, hermano Luis, hermano Esteban y hermano Moisés. Entonces va a estar traduciendo el mensaje por primera y espero no la única vez, Gaby. Voy a pedir por favor entonces a los hermanos del Ministerio de Señas, mucha paciencia por favor. Y ahora no, porque les dije esto, la van a mirar a Gaby, la van a poner nerviosa, no van a prestar atención, van a llamar. Entonces usted síganme aquí nomás escuchando y Gaby hará lo que pueda. Entonces yo termino, yo empiezo hablando de repente de Marcos y ella va a terminar hablando de Apocalipsis. Así que no se fíe, escúchenme, pero gracias y mucha paciencia a los hermanos, hasta que regrese su padre espiritual, hermano Esteban, su sensei. Hermano Esteban está de viaje en Lima. Y ore también por ellos. Marcos 12, 38. En estos versículos, usted va a ver una de las cosas que Jesús condena. Y una de las cosas que Jesús condena es el orgullo o los aires de superioridad religiosa. Lo que Jesús condena es el orgullo o el querer presumir de factores externos y menoscabar a otras personas. Es algo que Jesús nunca lo aprobó. Si tú ves a personas que alardean de su conocimiento, alardean de su peregrinaje espiritual, alardean y quieren presumir de manera externa, olvidando el cuidado de su vida interna o espiritual, quiero decirte desde ahora que Jesús condenó esas cosas. Por eso, hermano, no hay y no debe haber entre los creyentes la idea, entonces, de que somos superiores por factores externos. En realidad, hermano, no somos superiores, simplemente somos pecadores salvados por la sangre de Cristo. Entonces, Jesús, cuando habla con ellos, ataca el orgullo. No te olvides que los fariseos, los escribas, entonces eran los religiosos de la época. Y ellos consideraban la peor amenaza a Roma por su opresión, por su poder político sobre los judíos. Jesús no vio las cosas como ellos las veían. Irónicamente, hermano, y quiero recordarte esto, Jesús veía más peligrosos a los religiosos con sus enseñanzas y su hipocresía que a la mismísima Roma con su crueldad y su poder político. Hoy día, en casi cada nación hay problemas políticos. En casi cada nación se están dando leyes que son muy cuestionables. Lo que quiero decirte ahora es que Jesús mismo no satanizó tanto al Imperio Romano como sí lo hizo y sí habló claramente acerca de la enseñanza, el orgullo, la hipocresía de los religiosos. Y los religiosos no se veían a sí mismos como una amenaza para la gente. Los religiosos esperaban de Jesús que él sea más radical con Roma y sus gobernantes. Pero Jesús no pasó tanto tiempo hablando de ellos. Y si dijo algo, fue lo que vimos la semana pasada. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y vas a ver lo que él dice. Mira, por favor, Marcos 12, 38. Vamos a hablar de algunos rasgos del orgullo. El orgullo espiritual. El orgullo sobre cualquier cosa, hermano. El orgullo es un pecado difícil de desarraigar. Y apenas digas, yo no tengo problemas con el orgullo, lo acabas de demostrar. Lo tienes. Es un pecado cuyas raíces nunca arrancamos. Están allí. Pero nosotros lo que vamos a hacer es no ceder a nuestro orgullo o jactancia o aires de superioridad. Jamás, hermano. Dios nos libre, hermano, de creernos superior, de hablar con arrogancia a otras personas o de menospreciarles porque saben menos, porque tienen menos tiempo. Dios nos libre de pensar que son factores externos los que nos hacen aceptos ante Dios y no un corazón arrepentido, un corazón triste, un corazón santo, hermano. Eso es lo que Dios va a ver. Hay factores externos que deben ser resultado del cuidado de tu vida espiritual, sin duda. Pero, hermano, ten cuidado con pensar que eres mejor solamente por la apariencia, por lo físico, por afuera, flores, y ya sabes, por dentro. Mira el versículo 38. Les decía en su doctrina, Jesús, su doctrina, su enseñanza, la enseñanza de Jesús ya estaba definida. Hoy no tenemos que inventar doctrina, ya la tenemos, Jesús ya la dio, es su doctrina. Si tú nos visitas, quiero que sepas que estamos hablando de su doctrina, estamos hablando de las cosas que Él enseñó, que Él ordenó. Y Él dijo, guardaos de los escribas, los que hacían copias de la Biblia, tengan cuidado, aléjense, guardaos de los escribas, no vivan como viven ellos. ¿Por qué? Dice, gustan de andar con largas ropas, como los sacerdotes. Dice, aman las salutaciones, el saludo en las plazas, que le digan, que los llamen por el título religioso, gracias hermano, que los llamen por su título, rabí, que los llamen entonces por el título religioso. Dice, aman esas cosas, les gusta. Hermano, no es nada de malo que alguien te llame señor, señora, señorita. No, no, no me llames señor. No me gustan las salutaciones en las plazas. No está hablando de eso, hermano. Aquí dice que ellos aman. A veces pasa el tiempo y ya te crees joven y de repente subes a una combi y el cobrador te dice, tío, tío, sube. ¿Cómo haces? Ya sabes que ya estás pasado de años, pero ya no, ya usan la expresión tío. Y no es de cariño y no es tu sobrino. Pero el tema es, hermano, de que a veces te van a llamar con el título de señor o don. Tienes una carrera y te van a llamar por el título de tu carrera profesional. Pero a veces gente te va a llamar señor sin el título. A veces gente te va a llamar hasta por tu nombre. Y aquí dice que ellos, dice, aman. Es que voltearían y dirían, ¿tú sabes quién soy yo? Y ellos, los religiosos, querían ser llamados. Entonces, maestros. Jesús fue llamado rabí o maestro, pero él no amaba el título. Y Jesús dejó en claro esto, hermano, que todos somos hermanos en Cristo. Si tenemos a Dios por Padre, y tienes a Dios por Padre, si has puesto tu fe en Jesucristo, no todos son hijos de Dios. Diga quien lo diga, la Biblia dice que los que creen, los que han recibido, han puesto su fe en Cristo, recién tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que ten cuidado con creer en la paternidad universal de Dios, que no es así. Pero en realidad, una vez que tienes a Cristo, eres salvo, somos hermanos, y por eso no hay nadie aquí que esté buscando el título. No tienes que llamar reverendo, o de repente llamar al obispo, nada de eso. Si llamas hermano en Cristo, aún al pastor, a los que vives en la iglesia, a los hermanos de tiempo, hermano, somos hermanos. Por eso es como hermano, hermano, porque somos parte de la familia espiritual, la familia de Dios, gracias a Cristo. Pero dice, los escribas, los religiosos que hacían copias de la Biblia, les gusta andar con ropas largas, quieren ser conocidos por la vestimenta semejante a la del sacerdote en los tiempos bíblicos que ofrecía sacrificio. Aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, que no en la iglesia, hermano. ¿Eh? A veces hay gente que ha leído este versículo y dice, hermano, es pecado sentarse en las primeras sillas en la iglesia. No, hermano, léalo bien. Habla de la sinagoga y dice, la aman. Entonces, hermano Gustavo, hermano, ese es su asiento favorito. Entonces dice, a partir de este versículo, se van a sentar donde está hermano Alex y hermana Miss Grace, su asiento favorito. No está hablando de eso, hermano, ¿amén? Está hablando de gente que ama, porque en la sinagoga había lo que llamaba la cátedra, que era un asiento en la parte de adelante, en alto, donde la gente se sentaba y todos los miraban a ellos. Y ellos amaban sentarse allí. Está hablando de eso, hermano. Así que no vaya a pensar, me siento atrás, hermano, porque soy humilde. No, no es eso, hermano. Está hablando de ese lugar en la sinagoga que ellos buscaban. Hermano, tienes que admitir que el lugar donde tú te sientes no te hace especial. Lo que hay dentro de ti es lo que te hace especial. Lo que hay en tu mente y en tu corazón. Eso es en el cristianismo. Por eso no buscamos reconocimiento. Hay gente hasta se enojaría si alguien al pasar por su lado no le saludaría, no se quitaría el sombrero o no haría una venia. No, hermano, entre creyentes, dice, no es así entre nosotros, dice Jesús. Cuidado con el escriba y su orgullo, que quiere destacar por lo externo, ropas largas, que aman las salutaciones, aman las primeras sillas, los primeros asientos en las cenas. Había una comilona, hermano, y se sentaban adelante. Jesús en otro momento les cuenta una parábola y les dice que cuando te inviten a comer, porque iba dirigida a ellos esa historia, cuando te inviten a comer, no te sientes en la primera silla. No vaya a ser que el anfitrión diga, compadre, ese asiento no es para ti. Así que retírate, váyase para atrás. Y tú con vergüenza tengas que sentarte en la última silla. Es mejor que te sientes en la última, hermano, no en el culto. Está hablando de en una comilona. Y cuando el anfitrión invita y no hay, no está tu nombre en la mesita, en una tarjetita, ¿no? Entonces dice, me siento atrás y es mejor que el anfitrión diga, amigo, hermano Silva, ¿por qué está tan atrás? Véngase aquí adelante, este es su asiento. Retírate, por favor, esta silla es para hermano Silva. Dice, entonces al venir adelante, tú serás honrado. No lo buscaste, no lo buscaste. Y Jesús dice, cualquiera que se enaltece será humillado. Pero cualquiera que se humilla será enaltecido. Será, es Dios el que bendice, es Dios el que quebranta. Por eso, hermano, nunca tratamos con desdén, con desprecio a otra persona. Hoy estamos escuchando muchos casos, y tú sabes muy bien, y has visto, gente que piensa que es diferente o especial por algún factor externo en el cual él no tuvo nada que ver. Sea tu color de piel, no lo escogiste. El lugar donde naciste, tú no lo elegiste. Las condiciones que puedas haber tenido de educación o vivienda son factores sobre los cuales tú no tuviste control. Fue Dios quien bendijo a través de padres, abuelos o un familiar. ¿Por qué jactarte de cosas sobre las cuales tú no tienes influencia? ¿Por qué menospreciar a otro por factores sobre los cuales él no tuvo nada que ver? Hermano, no son factores externos. Y tienes que admitir que si les quitamos la piel a todos, todos lucimos igual, hermano. ¿Amén? No habría ninguna diferencia. Entonces él dice, ten cuidado con ellos. Aman porque su orgullo, lo que los domina, los controla. Se creen superiores que los demás por solamente su religiosidad. Y dice, devoran las casas de las viudas. Por pretexto hacen largas oraciones. Se aprovechaban de viudas usualmente pobres para ir a su casa, manipularlas, orar, hacer largas oraciones y cobrar por estas cosas. Era tanto su orgullo que decían, sin mí no tienes bendición sobre tu hogar. Eso es falso, hermano. ¿Sabes qué trae bendición a tu hogar? No el que hagas entrar a una persona con ropa brillante. No el que hagas entrar a un religioso. Hermano, si tú dices, voy a hacer entrar al hermano Juan Castelo a mi casa para que entre la bendición, la unción llegó a este hogar. Y van a escapar, todos los malos espíritus van a salir corriendo por la ventana, porque ya traje la unción. Hermano, ¿sabes qué trae bendición a tu casa? Lo que va a traer bendición es que tú obedezcas a la palabra de Dios. Eso es lo que trae bendición a tu hogar. No somos supersticiosos, no creemos en un amuleto, hermano, ¿amén? El amuleto no te va a traer bendición, no espanta a los malos espíritus, nada de eso, hermano, es tu obediencia a Dios, no es golpear la mesa y decir, fuera demonio, fuera mal espíritu. Eso no bota el mal, es Cristo en tu corazón, es la obediencia a Dios lo que va a traer la bendición de Dios. Entonces dice, estos por aprovechados, dice, recibirán mayor condenación. Es por eso, hermano, que podemos decirte que en el día del juicio, Dios es justo, habrá niveles de castigo. Hay gente que pecó con poca luz y su juicio le espera juicio. Pero hay gente que pecó con mucha luz y se aprovechó, mayor condenación. Dios es justo, hay niveles de castigo. Pero aquí dice, mayor condenación. Entonces dice, son orgullosos. Mira Lucas 20, versículo 45 al 47, pasaje paralelo. Dice, oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, devoran las casas de las viudas, por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Nuevamente, hermano, gente que se aprovecha de personas usando la religión, aquí dice mayor condenación. Jesús no dice, guardaos de los soldados romanos, guardaos de esos publicanos rateros. No habla Jesús sobre la parte civil. Eso es muy interesante, hermano, y debes de tenerlo en claro. Por eso, politizar la iglesia o cristianos polemizando sobre temas políticos que, uno, no dominamos, y dos, sabemos que Dios tiene el control, es meterte, hermano, en dificultades, en un callejón sin salida. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿y ustedes qué piensan de la política? Traducción, si no piensas como yo, estás totalmente equivocado. Hermano, estás pisando arenas movedizas. Lo que tú tienes que hacer es lo que Jesús más le preocupaba era tu corazón. Lo que a él más le preocupaba era el engaño religioso, espiritual. Era eso. Y hablar de otros temas solamente es hablar de temas temporales. Pero hermano, Cristo dice, cuidado con ellos. Mira Mateo 6, el versículo 1 dice, guardaos otra vez. Cuídate de hacer tu justicia delante de los hombres. Mira esta parte, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrás recompensa. Versículo 2. Cuando des limosna, dice, no hagas tocar trompeta. No busques que la gente te vea cuando das algo a los pobres. Como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Está llamando a los fariseos y escribas hipócritas. Para ser alabados por los hombres. Dice, no hagas cosas para ser visto, para ser alabado por los hombres. Es lo que está diciendo otra vez. Como ellos, como los religiosos. Entonces luego dice, tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Cuando ores, dice nuevamente, no busques hacerlo para ser visto de los hombres. No buscamos el elogio de los hombres usando la religión. Hermano, por eso el creyente da y nunca dirá cosas como, tú sabes cuánto he dado. Hermano, Dios sabe y es suficiente. Dios sabe y es suficiente. Tú sabes esta semana cuántas pruebas he pasado, pastor. Hermano, Dios sabe y es suficiente. Tú puedes hablar, tú puedes pedir oración, tú puedes pedir consejo, buscar consuelo en otros hermanos. Hermano, usted, hermana, es una dama en la iglesia, pero usted tiene que admitir que Dios ve, Dios te sostiene, te bendice. Y si tú eres fiel, Dios bendice tu recompensa, Dios recompensará tu fidelidad. Es para ser visto. El cristianismo es temor a Dios. Y significa, no hago cosas malas porque Dios ve y Él recompensa y Él castiga. Eso es lo que mueve a un cristiano. El hecho que Dios sabe. Los fariseos, los escribas, ellos querían simular espiritualidad. Querían aparentar religiosidad para que la gente diga, ¡guau! ¡Qué espiritual ese hombre! Mira, parece que ni camina, parece que flota el hombre. Mira, mira, hay gente que dice, pero Moisés, pastor en el Antiguo Testamento, cuando estuvo en el monte, bajó y tenía un brillo. Hermano, te sorprendería, ni busques en YouTube, pero te sorprendería ver de personas que hablan de esas cosas. Y dicen que han estado encerrados, orando y ayunando, y cuando han salido, reflejaban una luz. ¿Sabes qué? Hay que decirle esto. Un ratito. Moisés estuvo 40 días y ayunó 40 días. ¿Lo has hecho? No. Entonces, sigamos. Una diferencia. Otra diferencia. Moisés nunca se dio cuenta que él brillaba. La gente es la que se dio cuenta. Moisés, no podemos verte. ¿Por qué? Brilla mucho, Moisés. ¿Qué jabón usa? ¿Qué detergente usa? No. Estuve en el monte con Dios y la gloria de Dios se le impregnó. Y él ni sabía. Es interesante cuando una persona dice, yo he hecho, yo he visto, yo he visto la gloria de Dios, he visto ángeles, la mano de Dios. No es de Dios, no es de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque nunca los siervos de Dios presumieron de esas cosas. Cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban con Jesús en el monte de la transfiguración, y cuando salieron, digo, muchachos, ¿qué tal? ¿Cuánta luz, no? ¿Cuánto brillé, no? Dígaselo a todos. No, les dijo, no lo digan a nadie. Esa era la actitud, era la respuesta. Por esa razón, hermano, no presumimos de logros espirituales. Nosotros no hacemos cosas para que nos vean. No decimos, José María, solté la canasta con dos manos porque ahí va mi ofrenda. No, hermano, porque en realidad no lo hacemos para ser vistos. Es entre Dios y tú, hermano. Y Dios que ve en secreto, Él recompensará. No hacemos alarde, por eso no hacemos un concurso. A ver, hermano Lalo, ¿cuántas almas ganó esta semana? 50, nada más, hermano. Ah, hermano, José Mario, ¿cuántas ganaste? 55, aprenda, hermano. Hermano, no hacemos esas cosas. Y por una razón simple, esto no es un torneo, hermano. Dios ve, Dios bendice. No estamos por eso empujando, motivando a la competencia para que hagas cosas para Dios. Lo haces para tu Señor. Si esta semana, hermano, tienes una tentación y la has vencido, no has cedido a la tentación esta semana, Dios ha visto, Él va a recompensar. Va a recompensar haciendo que tu familia, las cosas marchen mucho mejor. Él va a bendecir. Tal vez nadie sabe de tus victorias, tus luchas, pero Él te sostiene y Él te bendice en medio de todas ellas. No estás solo, no estás solo. Para mostrar, mira Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean Los que son grandes ejercen potestad. ¿Sabes cómo muestran en el mundo desprecio a alguien? Te dicen, ¿qué eres? ¿Qué eres tú? Así habla el mundo, nunca un cristiano, hermano. Porque ya eres alguien especial ante los ojos de Dios. ¿Escuchaste, hermano? Y cuando alguien empiece a darte palmaditas en la espalda por tus títulos o tus logros, solamente dices, la gracia de Dios. Lo vamos a ver en el retiro de matrimonios. Vamos a hablar del trabajo, una hora. Y voy a mostrarte, según la Biblia, que no es para sentirte realizado. Es un llamamiento. Es una vocación. Es Dios llamándote a servirle a través de lo que tú estás haciendo. A él y a tu prójimo. Y vemos, hermano, entonces que en el mundo lo que hacen, ningunean a las personas. ¿Qué eres? O, número dos, no lo conozco. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Y hablan de esa forma para menospreciar un creyente más. No hace eso. Ya, si no recuerda el nombre es por olvido. Es porque, ¿cómo te digo? Es que, perdóname, es que tengo mala memoria. Ejercítela, es un músculo. Desarrollen, es un músculo. Pero usted puede recordar, por ejemplo, usted recuerda cuándo pagan. Usted recuerda el día de paga. Usted recuerda quién le debe. Entonces, si tiene mala memoria, no se olvide. Si es verdad, usted puede ejercitarla. Pero usted puede ver que, en realidad, en el mundo, ejercen señorío. Ellos quieren mandonear. Y dice, entre vosotros no será así. Cristo dice, entre ustedes, hermano, es lo lindo de la iglesia. Que tú puedes ver a todos, puedes verle a los ojos, darle la mano, hermano, hermano. Están en la puerta, están limpiando, están viendo a niños. Ahora están enseñando, están ensayando, dando invitaciones, preparando el refrigerio, preparando algo especial para las reuniones de oración de las damas. ¿Sabes qué? No hay rangos, no hay medallas. No ponemos nada que distinga. ¿Sabes? La razón es simple. Hermano, no será así entre nosotros. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida. A eso vino el Hijo, nosotros también, a servir, a sacrificarnos por otros. Estás aquí para servir. Así que entre nosotros no hay nada de, puedes hacer esto, yo no agarro eso, no. Yo no voy a agarrar ese trapo, por favor. Yo no me interesa el baño. No cuenten conmigo, pastor. Si usted quiere que enseñe de una clase magistral, ya es otra cosa, pastor. Pero si usted quiere, no, a la cuna. No. Es, yo no voy a entrar allí. Yo no tengo entrenamiento militar sofisticado. Yo no voy a entrar a esa cuna. Es imposible. Eso ya fue. Ya crié hijos, pastor, suficiente. Ni apenas a los nietos. Yo no voy a entrar a esa habitación. Entonces, hermano, el siervo lo que hace es, Señor, lo que tú digas, estoy para servir, estoy para ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti? Porque al servir a mi prójimo sirvo a Dios. Es así como lo hacemos los creyentes, hermano. No miramos a nadie de arriba hacia abajo. Hermano, tampoco de abajo hacia arriba. Hermano, es todos somos hermanos en Cristo Jesús. Y somos siervos como Cristo en Mateo 23. Jesús dice, el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos. Ya te dije que es cátedra. De ahí viene, por si acaso, catedral. Versículo 3. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Pero dice, no hagas como ellos hacen. Porque dicen y no hacen. ¿Qué hacen los fariseos y escribas? Piden cosas que ellos no están dispuestos a hacer. Y por eso Cristo los llama hipócritas. Hermano, nunca le pidas algo a tu esposa o a tus hijos que tú no estás dispuesto a hacer. Si tú le estás diciendo que lea su Biblia, que tema a Dios, que escoja bien a sus amigos, tú también. Que tenga dominio propio, tú también, hermano. Los fariseos y escribas dicen y no hacen. Parece que ellos pensaban que su trabajo era decirles a la gente qué debían hacer. Hermano, te voy a traer una vieja noticia. Casi todos saben lo que ya tienen que hacer. Hasta una persona en la calle ves noticias de gente que es atrapada infragante, ha robado, está en el suelo y el ladrón está boca abajo y dice, no me trates mal. Tengo mis derechos. Todos saben lo que deben hacer, hermano. Todos dicen, eso está mal, eso no es correcto. ¿Por qué lo hacen? Todos saben. El tema es qué hacerlo. Los fariseos y escribas pensaban que debían decirle a la gente lo que debían hacer. Hermano, con algo de tiempo aquí en la iglesia, ya sabes que debes leer tu Biblia. Ya sabes que debes hacer tu devocional. Ya lo sabes. El tema es si lo haces. Hermano, hermana, entonces, hermano, que no le esté mendigando su cónyuge a hacer el devocional. Debe usted leer su Biblia, solo, sola, o con él o con ella, pero lea su Biblia. Usted necesita alimento espiritual, necesita tomar decisiones, necesita resistir la tentación. ¿Cómo se va a ir sin haber desayunado espiritualmente a hacer todas esas cosas? Ya lo sabe que debe congregar, que debe dar, que debe servir. ¿Cuál es el tema? Dice, hacerlo. Y por eso, cuando ven a alguien que lo hace, cuando ven a un esposo siervo, cuando ven a una mamá que perdona, cuando ven a hijos que leen su Biblia y viven santos, ¿cómo no vas a influir en otras personas? Estás mandando el mensaje, sí se puede hacer. Mira el versículo 6, fariseos y escribas, dice, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. No dice prohibido que te llamen. Así que de aquí en adelante, mañana voy a ir a la oficina, no me llames ingeniero, no me llames doctor, por favor, soy solamente alias. No, hermano, no vas a decir eso, hermano. Aquí está diciendo de gente que buscaba esas cosas. Había gente que exigía, pedía, dice, no, versículo 8, vosotros no. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Y mire esta parte. Y todos vosotros sois hermanos. Hablando de los creyentes, entre ustedes no será así. Versículo 12. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Mira, a muchas personas deprimidas, y te digo cuál es su problema. No digo todos. Hay factores físicos. Y son más la excepción que la regla. Pero generalmente es alguien que no le dan lo que él quiere. Es alguien que la gente no hace lo que él dice. Es alguien que él toca el instrumento y nadie baila. Ese es el problema con esa persona. Su problema es su orgullo. Y como está tan orgulloso, es humillado y está desanimado, está deprimido, está siempre pensando yo, nadie me habla, nadie me escucha, nadie, ¿sabes? Tu humillación es ese estado de ánimo en el cual te encuentras. Pero si tú te humillas sirviendo a los demás, tú serás enaltecido, bendecido por Dios, con gozo y muchas otras cosas que en realidad tú ni puedes imaginar. Así que te digo ahora, vives para servir, eres un esposo siervo. Así que nada, entrar a la casa, golpear la mesa, aquí mando yo. El que pone el dinero, soy yo. El que hace todo el trabajo, soy yo. Hermano, jamás, ¿sabes? Porque en realidad es Dios quien te da la fuerza, los recursos, la habilidad para las cosas que tú tienes. No hay nada de qué jactarte. Nada es tuyo, solo una cosa es tuya, tu pecado. Es lo único. Así que quiero decirte desde ahora, hermano, que entre nosotros no buscamos lo externo, jactarnos de lo religioso. No corrijo a mi cónyuge diciendo, tú no sabes nada. Tú no sabes Biblia. Yo sé más que tú. Yo tengo más tiempo en la fe que tú. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Hermano, a veces la vejez nos puede volver viejitos amargados. Y menospreciamos solamente a alguien que levanta la mano y abre su boca. Y por favor, estas canas no son en vano. Este tiempo, más sabe el diablo por viejo. Y si te estás llamando indirectamente diablo y viejo. No te das cuenta del dicho. Pero en realidad, hermano, no presumimos de esas cosas. Lo que nosotros hacemos es servir. Mateo 18. Cualquiera que se humille, ese es el mayor en el reino de los cielos. Lucas 14, 11. Cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Llena conmigo algunos espacios, por favor. ¿Qué caracteriza a una persona orgullosa? Vamos a ver algunas cosas que la caracterizan. ¿Qué caracteriza a una persona orgullosa? Ama el reconocimiento, los logros. Bueno, no es nada de malo. Si tú dices, pastor, mi hijo, mi hija ha recibido un certificado de reconocimiento, o sea que, bueno, no es ese el problema. El problema es que hables esas cosas. El problema es que busques esas cosas. El problema es que estés enojado porque gente no reconozca esas cosas. Hermano, eres cierto. ¿Cuántas discusiones te evitarías? ¿Cuántos malos ratos te evitarías si dejaras de estar exigiendo y buscando el primer lugar, el reconocimiento? Uno, ser reconocidos por factores externos. Así es la persona orgullosa. Busca más el logro, la medalla, ¿no? Busca, hermano, los galardones, los trofeos. Busca, y mira, hermano, si es que hay personas así y de repente agarran y dicen, entras a la casa y te muestran todos sus trofeos, medallas, diplomas, todo. Lo que ganó en el concurso de gateo cuando tenía meses de nacido, todo lo tiene pegado en Marte y dice, te voy a decir algo, hermano, tú no eres eso. Sí, recuerdas. En segundo lugar, va a pasar el tiempo y cuando tú no estés, seguramente que los hijos o los nietos van a decir, no hay espacio, tienen todo eso. Es lo que va a pasar, a fin de cuentas, porque en realidad tú no eres esas cosas, hermano, es tu corazón. Es tu vida, es tu relación con Dios lo que cuenta a fin de cuentas. Entonces, el buscar ser reconocido por eso, hermano, ese es el orgulloso y va a ser quebrantado. Factores externos. Número dos, ser reconocido ocupando primeros lugares. Ah, jovencitos, no vayan a decir, papá, has escuchado, no voy a estudiar, ¿eh? Voy a sacar el último puesto. Soy humilde. No está hablando de eso, ¿verdad? Quiero aclararte. Ocupar el primer lugar está hablando de querer buscar el lugar de preeminencia, de reconocimiento. Tú debes estudiar, necesitas estudiar para servir a Dios y tu prójimo. Tú debes esforzarte y en clase debes hacer tu mejor esfuerzo porque es para el Señor. Se espera más de ti aún. Pero aquí está hablando de buscar el reconocimiento público, primeros lugares. Y yo, número tres, ser reconocidos simulando espiritualidad. Simulando. ¿Sabes qué? Leeríamos textos donde dicen que ellos ensanchaban las filacterias. Las filacterias eran cajitas con versículos de la Biblia, de Éxodo y de Deuteronomio. Se las ponían en la frente y se las ponían en el brazo izquierdo, las envolvían. Puedes ver imágenes, aún hasta el día de hoy, de judíos en Israel, judíos ortodoxos, y vas a ver esa cajita aquí, eran filacterias. En Éxodo y Deuteronomio, Jesús había ordenado que debían de tener la palabra en su mente, en su corazón, y el brazo izquierdo cerca hacia el corazón, y era como ellos lo hacían más grande. ¿Te imaginas? Entonces, un cubo mágico acá, y ponerte uno acá, en la izquierda, para que todos vean que soy espiritual. Y Jesús dice, eso a mí no me impresiona. ¿Sabes qué impresiona? El que tú hagas lo que está allí anotado. El que tú vivas de acuerdo a lo que allí está anotado. Así que deja de pensar, hermano, que, bueno, ya vine a la iglesia, soy súper espiritual. No, que tú hagas lo que dice aquí, que vivas en humildad, en tu casa, en tu trabajo. Eso es lo que cuenta en realidad. Y ellos dicen que ensanchaban entonces sus mantos, los flecos de sus mantos. Ellos tenían que tener en su manto borlas azules en las cuatro esquinas. Y lo que pasaba era, el celeste les recordaría el cielo. Y era un recordatorio visible de los mandamientos de Dios. Y dice Jesús que ellos ensanchaban esas cosas. O sea, que las borlas parecían las bolitas del árbol de Navidad. Las ponían allí para que todos vean qué espiritual soy. ¡No! No simules espiritualidad, vívela. No finjas espiritualidad, vívela, practícala. No estés solamente queriendo transmitir una imagen a la gente de amor a Dios. Ama a Dios, vive para Dios. Número cuatro, ser reconocidos por lo que dicen, aunque no lo harán. Ellos decían, a mí me gustan las cosas rectas. Casi seguro está haciendo cosas chuecas esa persona. Toda persona dice... No hay nadie que diga, me encantan las cosas chuecas. Hasta las personas que ahora están siendo son requisitoriadas, desde donde están, se defienden, pero nunca dicen, me encantan las cosas chuecas. Nadie dice eso. Todos dicen, me gustan las cosas derechas, rectas, a mí, al pan, pan, al vino, vino. Hermano, ¿quién va a decirlo? Pues el tema es si lo haces. Los fariseos y escribas hablaban, pero no hacían. Y eso es orgullo. Hermano, tu rol no solamente decirle a la gente lo que debe de hacer, es enseñarle cómo hacerlo. Y tú eres el primer modelo, el primer ejemplo. Hermano, eso es el orgullo. Y del orgulloso Jesús dijo, va a ser quebrantado, va a ser humillado, tarde o temprano, va a ser derrotado, tarde o temprano. Renuncia a tu orgullo, renuncia al pecado, renuncia a ese pecado o cualquier otro, y vive para Dios. Tú puedes arreglar cuentas con Dios hoy mismo. Tú puedes decirle hoy a Dios, me perdonas, y Él te dice, te estaba esperando, hijo. Yo he despreciado a otros, se acabó, hijo. Yo pensaba que lo externo era importante, se acabó, hijo. Es tu corazón, es lo espiritual, es tu amor a Dios, tu obediencia a mí. Y vas a vivir como siervo, así será, Señor. Y Dios te dice, serás realmente feliz. Estás para servir a otros. El lugar en el que estás, mayor responsabilidad. Te eleva a una posición de privilegio, en tiempo, en recursos, posición. Todo es para una sola cosa. Servir a Dios y servir a otros, porque estamos para servir, no para presumir. Vamos a orar, por favor.